Estamos en Sevilla, estamos en casa de Marta Pellegrín y de Fernando Pérez Blanco. ¿Tenéis claro ser sevillanos? ¿Lo sois?
Bueno, yo no lo soy directamente.
Tú no lo eres. ¿O eres el más sevillano de los dos?
Eso puede llegar a pasar. Uh-huh. Eso te puede pasar. Yo creo que ahí hay un proceso de quizá de no sé si del esfuerzo de la inserción, pero del bueno, alguien lo decía, ¿no? No hay cómo salirte fuera para ser, verte dentro, y no hay como ser, quererte de fuera para estar más dentro, ¿no? Hay una especie de referencia de contraposición que puede estar ahí. Uh-huh. Hombre, por otro lado, no, yo no me creo, no me siento realmente todavía un sevillano, porque me sé de otras cosas y entiendo. Uh-huh. Pero posiblemente tampoco tenga los arrastre conmigo ni esos prejuicios que los lugareños tienen de sus lugares, ¿no?
¿Ah, sí?
O esas, a veces esas necesidades de matar al padre, ¿no? Entonces o de autovalerse por contraposición, o sea, no me llevo mal ni con
eso. Pero eres un poco pillo porque estamos en la calle Montevideo, ¿no?
Estamos al lado. Sí, sí.
¿Cómo lo haces?
Sí, sí. Bueno, no.
Venga, tu huevo dónde lo pusieron, ¿de dónde sales?
No, sí. No. La historia es compleja, o sea, la historia es compleja, sí, por entrar en intimidades ya que estamos.
Sí, claro.
Bueno, de hecho, creo que eso, esta chica,
Marta
estudió en un colegio alemán en la calle Montevideo.
Sí, sí, sí.
Toda
sí.
Su vida. Pide una beca y cae en Montevideo. ¿No?
Sí, sí.
Yo luego vengo becado a Valencia y coincidimos con un amigo de Madrid y nos planteamos hacer unos concursos juntos, etcétera, etcétera, que se ganan. Yo me pago un poco a eso y cuando vengo a vivir a este mismo bloque donde había otro chico y que vaya casualidad que era en la esquina de Río de la Plata y Montevideo en el barrio del Porvenir, ¿no?
Sí, sí.
Era como
sí, la sí, completa era, fatalidad.
Yo no sabía si era un recibimiento que me estaban haciendo, sí. ¿No? Para el momento o qué, ¿no?
Sí.
Pero lo más curioso es que tampoco provengo de Montevideo, o sea, soy como de lo que llamamos el interior.
¿Eres del interior?
De Uruguay, sí, el centro mismo, Durazno, traducido melocotón.
¿Ya? Sí, sí, sí.
¿Y, nada,
¿y cómo fue eso?
Bueno, no, Uruguay, muy macrocefálico, como se dice por ahí, todo el mundo a Montevideo a estudiar, y,
sí.
Y bueno, desde los 18 años estuve viviendo en Montevideo hasta que acabé la carrera.
Ah, tenía su estudio profesional y todo, ¿eh?
¿Sí? Sí. Oye, sí, ¿pero sí. Por qué aquí estudia?
Uf. Yo voy a ser profesor de educación física, psicólogo o arquitecto. Y me dijeron que esas tres cosas eran maneras de ordenar.
Psicólogo, educación física y arquitecto. Bien.
No sé por qué. Y después el mito del dibujo y esas cosas. No, pero sí, me interesó siempre. No sé, yo creo que me interesó por ahí, no sé en qué medida, pero el estar como trabajando en los lugares donde pasaban las cosas, ¿no? En las actividades gremiales del liceo siempre estábamos como ocupando lugares donde poder...
¿Estábamos tú solo? ¿Con tus hermanos?
Estábamos, ¿no? El equipo de gente, con, sí. El equipo de, con gente... De, siempre teníamos como una actividad que tenía que ver mucho con eso, ¿no? Con sí. Arreglar los locales. Y luego desde muy joven también me tocó por cuestiones... de estas de temas en campamentos y en grupos juveniles y lo que fuera, y siempre coincidíamos con algunos en que organizábamos los lugares donde disponíamos los campamentos. O sea, tenía como una especie de vocación espacializada.
La disposición de las cosas.
La disposición, sí. Pero bueno, nada, y después me encontré, iba la típica, creo que vas a cualquier carrera y a esta sobre todo, pensando en con algunos preconceptos o esperando algunas cuestiones, y la sorpresa en mi caso fue para mejor, ¿no? O sea, no...
¿Superó tus expectativas?
Sí, sobre todo por un ambiente respaldado a su vez por un edificio fantástico, pero por un ambiente
sí.
Bestial, muy contagiante del ambiente de la escuela de Montevideo.
Sí, sí.
Y la verdad que me di cuenta que capaz que ese es el mal que arrastramos, que esto era mucho más amplio como posibilidad de ver la vida de otra, de hacer cosas de otra manera, uh-huh. y de vincularte a
te toca una generación cuando tú estás estudiando a los compañeros, bueno, y con los
se
que
se forma en un viaje, ¿no? Tú conoces, ¿sí? el viaje de los Venga. Arquitectos uruguayos.
No, lo va a contar ahora.
A ver, sí, de hecho te identificas con una generación. ¿Ves? Yo soy del 88, uh-huh. así se llama. Y sí, y la escuela está organizada en talleres verticales, ¿no? Que talleres que tienen como que arrastran esa manera escolástica, justamente, uh-huh. ¿no? El nombre del director del taller y el gran peso de la currícula que llevan los talleres de proyecto, uh-huh. que son como pequeños feudos ahí, tremendos de identidad y pero muy feudal en ese sentido, uh-huh. muy medieval, ¿no? Tiene la uh-huh. incluso parte de la identidad y competencias. Y luego una de las grandes cosas, tiene una organización estudiantil muy potente, que creo que se vincula mucho también a que existe la experiencia esta de viaje de arquitectura, que es ya de los años 50 del siglo XX, uh-huh. que consiste en que en el último año, o finalizada la carrera, la generación, esa promoción, uh-huh. hace un viaje alrededor del mundo visitando arquitectura, ¿no? Y eso se autoorganiza durante 3 años, en cadena, con
sí, porque hay que conseguir dinero.
Hay que conseguir un montón de dinero. Uh-huh. Y está muy bien, porque eso, claro, te identifica con un grupo, te identifica con un lugar, con unas cosas, y también le termina de dar como ese aliciente de soportar una carrera que, digo, la mía por lo menos me llevó 12 años.
¿12?
Sí, y, uh-huh. pero en un promedio que era 11,8, o sea que no estuve mal.
Sí. ¿Y qué es lo que hacía este factor? ¿La dificultad, que suspende mucho, que se ligaba a un huevo? ¿Qué pasa? ¿Que te distraía?
Las tres cosas, ¿eh? Sí. Las tres cosas, como ¿sí? siempre de todo, ¿no?
Ya. Yeah.
Y sí, era una carrera difícil, dependía en los líos que te metieras. Uh-huh. Era muy fácil que te atraparan actividades extracurriculares constantemente, uh-huh. tan dado por el ambiente de la facultad. También uh-huh. nosotros estábamos saliendo con una generación que estábamos... yo entré en la facultad en el 88 y en la dictadura en Uruguay acabó en el 84-85 y eso esa última fue una época muy ferviente de participación política, ¿no?
Eso también estira,
sí, y entonces eso estira, sí. Y entonces recibíamos todo como esa herencia de qué hacer con este proyecto académico que ahora acabamos de liberarlo del todo, ¿no? Y eso era, te estabas en miles de fregados y a su vez, como para el viaje de arquitectura, que es con lo que todo el mundo también luego se sueña y se identifica, implica que en el tercer año de la carrera o cuarto tú ya eres, te convocan a formar el grupo y empiezas a trabajar en aquel proyecto, y eso implica organización, venta de números estos de rifas para sortear cuestiones, para ir haciendo finanzas, actividades que tienen que ver con eso. Luego la facultad tiene otras cosas que, como en todos lados, ves que aquello no te da, entonces te pones a trabajar con gente, con profes, con nosotros hicimos un grupete así, un cooperativo que ahora el estudio que estábamos allí, uh-huh. y todo el mundo hace un poco eso, y después tiene eso fantástico que el grupo este de arquitectura RIFA, que es para mí el patrimonio de la humanidad ya, uh-huh. Su forma de financiación, que viajan 250 tíos todos los años,
durante un año,
que son como sorteos mensuales de una vez es un piso, cosas así, ¿no? Se venden miles y miles de números, de no sé cuánto. Eso implica una organización que es alucinante, que la lleva una médico.
Uh-huh.
Porque alguien dijo un día, nosotros no sabemos de contabilidad. Sí. Y una chica, esto lo hablamos hace mucho, dice, mi hermana en realidad estudia medicina, pero en casa es la que lleva las cuentas y lo hace muy bien.
Y
entonces empezó a organizar un pequeño grupo, que no eran en ese momento más de 100, y ha sido la única persona que en el eslabón que de alguna manera va como conectando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tiene un mapa de potenciales de compradores permanentes, de compradores que están asociados a un número, de barrios que tienen mejor o peor disposición a esto, bla 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 bla, distribuye.
Hace análisis de mercado.
Análisis de mercado, con mapeos, y ahí estamos nosotros con nuestras carteritas visitando todos los barrios vendiendo nuestro producto, que es, todo el mundo sabe que arquitectura lo son para que los niños de arquitectos viajen algún día. Eso acaba, como digo, el sorteo final son 2 viviendas unifamiliares que se proyectan a través de concursos de estudiantes. Entonces, parte de la actividad es organizar ese concurso, comprar solares, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no lo hice particularmente la organización esa, pero siempre hay quien se encarga. Y claro, entonces, ¿qué estudiante de arquitectura no ha hecho sus 7 concursos de arquitectura durante su carrera?
Sí.
Hasta que... Entonces, todo eso contribuye a que eso. Luego tiene un sistema de previaturas que le llaman ahí, y es que tú no puedes cursar nada de tercero si no tienes todo primero totalmente aprobado. Uh-huh. Y a su vez, hay previaturas condicionales a determinadas... a determinadas otras asignaturas, ¿no? Cruzadas y algunas dependientes de las matemáticas o lo que fuera. Entonces eso hace que tú llegues a tercero bastante bien, y en tercero empiezas lo que se llama a trancarse.
Pero han pasado 7 años. Ah, no, ya era bastante bien.
No, tercero, yo hice los 3 primeros años en 4.
Pum, pum, pum.
Sí. Y luego hice otro así muy lento, muy lento, me dediqué a lo que me dediqué. Y empezas a recuperar esas asignaturas que eso, te metes en el viaje. Yo terminé el viaje en el año 95, 96.
¿Sí?
En el 95 viajé yo, en el 95, creo que sí, viajé en el 95, montón, y terminé la carrera en el 2001. O sea, en medio fui, digo, ahí sí tiene otras cuestiones, que todos éramos estudiantes colaboradores, casi todo, digo, puede serlo, y yo lo era, y ya me metí en las estructuras docentes, y eso también, otra vez, ¿no? O sea, tienes muchas zanahorias, y luego llega el mito de más vale un, ¿cómo es?, un estudiante atrasado que un arquitecto desocupado.
Entonces, claro, tú pensabas que ibas a hacer una carrera, al final te tocó hacer esa carrera, pero también organizar esta lotería nacional,
claro,
resolver el país, o sea,
bueno, cosas,
sí, en todo. Sí.
Yo creo que eso es aumentado, porque yo creo que todo el mundo hace de todo siempre en la vida,
sí,
y ahí se aumenta porque aquello es un lugar
físico. Pero ahí es un sistema.
Pero claro, porque es un lugar pequeño que, sí, que un sistema logra calar. Yo creo que hay una historia de escala y de proximidades que hace posible que esto, que sea una institución, perdure durante 60 años ya, o bueno, 63 en este caso, ya a esta altura, sistemáticamente con lo mismo, que tiene una estructura que ya lo permite, pero también tiene un grado de empatía con la ciudadanía que lo permite esa cercanía.
¿Y qué te da todo esto al final? ¿Qué te queda?
¿Qué te queda?
Sí.
No, yo creo que te queda, evidentemente, ¿sí?, te queda muchísimo, te queda mucho entrevero mental, te queda una batidora llena de ingredientes que luego hay que discernir. A mí particularmente de la facultad, yo me enamoré de la arquitectura.
Bien.
Además, digo así con todas las palabras, una tía de pasión, y me enamoré de una también de un, soy reconocedor y hereditario de un ambiente y de una manera de hacer las cosas y de enfrentarse a las situaciones donde, y eso pues a veces juega en contra, donde la cuestión es como de los tiempos y las famosas eficacias se relativizan.
O sea que tú en la opción esta del machín, del corazón loco, ¿no? Del doble amor, el organizado, el casto y no sé cuánto, el loco, apasionado y no sé qué. En este lado te caes por el apasionado y el absolutamente loco.
Sí.
Sí. ¿Es la coincidencia? ¿Tú vives algo parecido, Marta? ¿O te toca vivir la otra parte, en esta injusticia del reparto del mundo?
No sé muy bien. Yo creo que la genealogía de empezando por quizás lo mismo, ¿no?, de llegar a arquitectura, parte de una manera muy intuitiva, ¿no? Casi que yo no se me ocurría otra cosa que no se me ocurría, tenía como una inquietud muy presente de meterme en una carrera que tuviera mucha vinculación realmente con una situación vinculada al arte, a la creatividad, al dibujo, ¿no? Que es lo primero que uno empieza a intentar mediar con cosas y un poco apaciguar como muchas inquietudes. Yo me acuerdo que cuando yo me metí en arquitectura, en el fondo, yo qué sé, no, vamos, yo cuando pedí la beca a Montevideo, yo hice la escuela, la verdad es que la primera pregunta tuya era si éramos sevillanos. Yo me considero constantemente huida de Sevilla, pero aquí estoy, ¿no? Pero como que constantemente estaba pidiendo becas, me las iban concediendo, iba haciendo cosas fuera, ¿no? Y con un pie aquí, ¿no? Como decía mi madre, venía a lavar la ropa y te ibas después a donde fuera, pero era como una vocación también, una vocación que ya había empezado, como decíamos, claro, si estaba en el colegio alemán, es que yo me estaba yendo todos los veranos desde que tenía 9 o 10 años a pasar 2 o 3.
¿Por qué el alemán?
Porque estaba al lado de casa.
Ya.
Y porque, pues no sé, mis padres que son pues eso, catedráticos y una profesora y tal, tenían inquietud porque supiéramos idiomas, ¿no? Y podría haber sido el francés o podría ser, quizás era el más cercano. Y bueno, yo nada más que a mí me parece excepcional, la verdad. O sea, porque también
saber alemán.
Y también la manera, era un colegio muy progresista, mucho, ¿no? Era un hippie, debamos decirlo así, pero con todo el rigor que también quizás imprima la enseñanza, ¿no? Yo eso lo veo a posteriori, lo veo ahora con mis hijos quizás, en ver, sí, sí, en a ver cuál es el marco de docencia en el que se inscribe
en
el colegio. No, no. No me lo puedo permitir. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, evidentemente, uno reconoce después, y estos reconocimientos a posteriori sí, siempre son falsos, ¿no? Sí. Pero uno reconoce después como ese mundo de creación y de gestión y de muy, muy espiritual alemán, muy hegeliano, ¿no? De decir, bueno, pues la creación, la libertad, ¿no? La construcción del individuo, sí, la construcción de la constante, ¿no? En nuestra formación, pero el rigor. También, ¿no? Ah, entonces cuando tú dices, entonces el construir constantemente esa situación o el vivir, haber vivido toda mi vida en esa manera de formarnos, ¿no? De decir, me acuerdo, ¿qué es un volcán? Vamos a definir entre todos qué es un volcán, en vez de tener un profesor que te diga, los volcanes son tal, tal, cabrón, ¿no? Esto con 10 o 12 años, pues claro, llega un momento en que también te genera otra manera de ver las cosas. Yo qué sé, de esa manera, al final lo que acabas es teniendo un montón de inquietudes, ¿no? Como con 18 años lo que tienes es como, en el fondo lo que haces es leer y ver cosas y pasear por sitios o tener amigos de tus padres que son más o menos, que eso te pillan un verano, porque yo he trabajado toda mi vida también para irme fuera, pero todos los veranos intentaba buscar a ver dónde y pues eso, ¿no? Fernando Mendoza, que es el Premio Nacional de Restauración, que está aquí en Sevilla, sí. Pues es el padre de mi íntima amiga típica de toda la vida, que ahora también, por cierto, Premio Nacional de Composición también, o sea que es brutal.
¿De composición?
Sí, ella está en Berlín, es de composición musical.
Musical.
De música contemporánea. Elena, y entonces su padre, pues estábamos todos los veranos, Marta, vente conmigo, que vamos a hacer no sé cuánto, Marta, que tú dibujas, vamos a... Y estábamos constantemente o escribiendo novelas las dos o dibujando cosas, el padre nos ponía a hacer cosas con 18 años, que ya era trabajar, sí, con 18 años trabajas, sabes lo que estás haciendo, vamos, estás tomando cierta responsabilidad. Total, que en esa me meto en arquitectura. En esas, en el 91, estaba Sevilla preparando la expo y yo, por el conocimiento de idioma, esto lo cuento porque es que es verdad, ese verano me lo tiré todo el verano trabajando para una agencia a la que recibíamos multitud de arquitectos y de empresas que iban a hacer su pabelloncito en la isla de la Cartuja. Entonces yo iba subida en autobús con un montón de delegaciones de no sé cuántos, las de ingleses, los franceses, yo les hablaba en lo que yo sé, y les iba mostrando a la derecha. Entonces yo empecé allí como diciendo, esto es brutal, esto es brutal, o sea, que haya esta gente, que todos van a hacer esto. Entonces ya ahí, eso fue el verano mío de COU, ¿no? Y después me fui también a Inglaterra o lo que sea, y dije, esto es que yo quiero ser arquitecto, porque esto debe ser, ¿cómo es posible que estemos cambiando? Y era mi ciudad, no me estaba dando cuenta, ¿no? Pero... Y eso a mí me impactó, la verdad, me impactó porque yo me veía como, bueno, la verdad es que también te ves como con la facilidad, ¿no?
¿Y te pasa como Fernando? ¿La carrera ratifica esa sensación?
La carrera en Sevilla para mí no es ejemplar. Para mí no, yo tengo muchas más, tengo un seguimiento mucho más fuerte de mis exterioridades, de mis periferias.
¿Sí?
Que de la carrera.
La escuela, entonces, es la parte administrativa del asunto.
Bueno, no, es una parte. También construimos determinadas cosas, ¿eh? O sea, que también construimos cosas muy gordas. O sea, que nosotros, en lo típico, en los primeros cursos de la carrera, los grandes cátedros nos suspenden a unos cuantos. Les montamos un tribunal porque éramos los jóvenes y de ahí salió el grupo La Casita, que conocerás, sí, vamos, que éramos 12, que es pues Santi Cirujera, no sé cuánto es, que después entraron Eva y toda esta gente, ya en la segunda tanda, y de los que montamos el donde está ahora Santi el estudio, pues que esa es la casita que nosotros hicimos, o sea, era nuestro equipo de estudiantes. Entonces, cuando cambia radicalmente para mí el apego a la formación de arquitectura, es que nosotros hacíamos en La Casita nuestra escuela.
¿La habéis todo el día en La Casita, no?
Todo el día. Nosotros dábamos clases de estructura allí, yo soy número uno de mi promoción. A todo esto, tan feo que lo diga, pero porque yo de la escuela de Sevilla no tengo ningún recuerdo y un día trabajando en Cruz y Ortiz me llamaron y me dijeron que tienes que pasar, que tienes un diploma aquí que recoger, que eres número uno de mi promoción. Y llegué tarde, Feli, estaba trabajando.
Espera, que se nos han mezclado las cosas. ¿Trabajando con Cruz y Ortiz en qué momento?
Después,
acabada la carrera.
Cuando acabé me llamaron.
¿Durante la carrera trabajaste? ¿Fuiste?
Todo el tiempo, siempre. Yo he trabajado siempre.
¿Con todos?
Trabajé con Fernando Mendoza varios años, es decir, estuvimos haciendo mucho. Él hacía planeamiento, mucho en toda esta historia de los planes de gestión integral de casco histórico de Sevilla, todos los planes especiales de rehabilitación y
Qué difícil como estudiante trabajar en algo así, ¿no?
No, te puedo decir que recuerdo de eso. Mira, un verano metida en el archivo histórico de ese municipal, leyendo las cartas de cesión de suelos de los distintos conventos en Sevilla, en los que, por ejemplo, yo y un ese tipo de trabajo, pero
eso
que
se lo doy, es colegio alemán, si no, no lo podía soportar.
No, pero te voy a explicar que después. En la que me acuerdo que había un tío que estaba haciendo la prestación sustitutoria de la mili, que todavía había entonces, y yo los dos en un agosto allí metido, sacando, pero descubriendo en esa manera de trabajar la documentación, lo importante que puede llegar a ser, esto es lo que uno aprende luego, registro. ¿No? El registro, lo importante que es la documentación, y entender que, por ejemplo, la propiedad del suelo en Sevilla es mayoritariamente de mujeres, bueno, ha sido históricamente de mujeres hasta el siglo XIX.
¿Hasta el XIX? ¿Qué
porque
pasó?
En la de. No, bueno, porque después ya se ha, o sea, se ha comercializado mucho más todo el suelo, ¿no? El siglo XX ha sido mucho más el movimiento de suelo, pero en las distintas desamortizaciones y las distintas familias que de alguna forma eran propietarias de suelo, ¿no? Cedían a sus hombres varones los suelos de regadío y de la, y de, del Valle del Guadalquivir o los latifundios a otros lados y a sus mujeres, a sus hijas, cedían, heredaban las huertas que habían a su vez recibido pues de otra de que había suelo, ¿no? Después de haber desamortizado, el consistorio se queda con las tierras, después las vuelve a vender. Todo esto son como grandes huertas en Sevilla total, que para mí es estar acabar, ¿no? Hablando de esto con un tío como puede ser Fernando Mendoza, ¿no? Y decir, claro, dice, oye, pues yo, oye, todo esto, ¿qué se deduce? Te haces el plano Santa Paula, Santa Lucía, que son como dos áreas. Dices, claro, es que esto era el territorio de la mujer esta, donde luego se lo vende a un catalán, que es Mayol, y que el tío es el primero que monta Pasaje Mayol, que son las primeras industrias en Sevilla, y yo lo que había hecho era leerme las cartas.
¿Catalán o mallorquín?
Ah, no me lo preguntes, para nosotros es catalán, ya a partir de ahí.
Bueno, de por ahí arriba, ¿no?
Claro, imagínate.
Bien,
eso, ¿no?
bien.
Total, que hay como... En esas etapas de trabajo, en el fondo, después trabajé mucho también en planeamiento, con otro estudio vinculado, y hacíamos mucho trabajo de campo, y hicimos muchos concursos también, y después, nada, en cuanto con Curro Montero también, que es otro profesor de la escuela, estuvimos haciendo también un montón de... Hicimos Europan,
escuela, casita y curro.
Y trabajo, sí. Hay un momento en el que yo me voy...
¿De
me
dónde?
Voy.
¿De dónde?
No, me
¿De la
voy.
Escuela, del curro, del trabajo?
No, me voy de Sevilla más, de una manera más prolongada, que es cuando me voy a Uruguay, becada por el AECIS, que tú dices, ¿a dónde te querías ir? Pues yo leía Benedetti, leía Onetti, me leía eso, y digo, pues Montevideo, por si acaso, no me entero muy, o no mola la arquitectura que hacen, por lo menos estoy viendo el café, no sé, donde tenga que estar, donde estaba allí en su momento Benedetti escribiendo, ¿no? O cualquiera de ellos. Y me encontré con lo que ha contado Fernando, ¿no? Que en el fondo, bueno, pues cualquiera que lo vea de lejos, y siendo estudiante, si lo ves, te quieres quedar, ¿no? Que cambia mucho la manera, la dinámica, la manera en la que ves todo, ¿no? Después de volver y lavar la ropa, me tiro un año en Alemania también, después venir y volver a lavar la ropa, me voy a otro sitio. Entonces, ahí me desapego de la casita, la casita se renueva de gente. Cambio también de perfiles profesionales para ganar algo más de dinero y poder seguir yéndome, y acabo y termino el fin de carrera. Y ahí, justo, pues nada, me llamaron Cruz de Ortiz para poder hacer, para entrar a trabajar y de cabeza. A mí me dieron una FPI para hacer investigación y también por distintas situaciones familiares y personales quería tener como la posibilidad de emanciparme claramente, tener un trabajo y tal, y Crucio hicimos el concurso del Rijksmuseum, se ganó, y entonces estuve 5 años trabajando con ellos yéndome a Holanda, que era como la otra cosa de que a mí me motivaba, que era como uno piensa que está, es siempre estando aquí, pero en el fondo estando fuera, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas si eres sevillana, dices, claro, sí, lo soy, si es irremediable. Esa es la palabra.
Que te lo puedo decir en holandés, ¿no?
No, simplemente es porque, pues no sé, yo creo que Sevilla es como la televisión a través de la que uno ve el mundo, ¿no? Para mí, así, ¿no? Pero en el fondo uno quiere ver constantemente...
A ver cómo van cuajando las cosas. ¿Qué proyectos finales de carrera hacéis? Entonces, Elías menciona el proyecto final de carrera, ¿no?
Ah, yo hago un museo de la música, un espacio para la creación artística y música contemporánea.
Ajá, en Sevilla.
Sí.
¿Y tú, Fernando?
Yo hice un proyecto de lo que llamaban ese mix en mi ciudad, en mi pueblo, típica cosa, de un centrito cultural y con una zona hotelera de alojamiento en torno a una nueva terminal de autobuses que habían colocado en el sitio y que estaba generando unos problemas. Movilidad de todos bestiales y la típica quiere organizar el mundo y terminaba haciendo ese proyecto, pero nada, bien. Bueno, lo mío fue muy arquitectónico.
¿Tuvisteis que renunciar a cosas para todo este follón que estáis contando de cuando aparece el torbellino de la carrera y de la relación con la arquitectura?
Ah, yo sí. Yo tuve que renunciar a hacer baloncesto, por ejemplo. Yo he jugado profesional casi, vamos, a un muy alto nivel de baloncesto y hubo dos cosas. En Alemania tuve un accidente con un tranvía que nos chocamos y perdí, vamos, me rompí una rodilla con los ligamentos y todo. Ya no tenía sentido seguir intentando recuperarme, operarme, no sé cuánto y no sé qué, y seguir jugando y dejé de jugar y eso lo he hecho en falta.
Sí, ¿eh? No puedo. No, digo a nivel. Ah, no puedes.
No puedo jugar.
Profesionalmente.
No, pero. Y tampoco puedo jugar, no puedo. Entonces lo que hago es correr o lo que fuera, menos ahora con los enanos, pero. Yo, eso, por ejemplo, me pesa. No poder. Porque yo recuerdo todos mis profesores, todos los profesores de la escuela me recuerdan siempre con una mochila de irme a entrenar, porque el pabellón de arquitectura de aquí al lado de la escuela.
Sí.
Es donde entrenábamos el equipo universitario. Entonces, a mí me venía estupendo, porque es que salía de una clase y me iba al tirón a entrenar, y eso era también importante. Eso lo he hecho en falta.
Yo me considero uno de los típicos personajes absorbidos por esta historia de la arquitectura, y que yo no sé si me... Yo no me di cuenta que estaba dejando cosas, evidentemente las dejé casi todas. Pero... sinceramente, o sea, encantado de estar en esta especie de burbuja o esfera, ¿no? En la tergiana esta de la inmunidad de la arquitectura, ¿no? Y pero sí, por ejemplo, las actividades que yo era muy aficionado a temas de música, yo me vinculé mucho a los carnavales, era muy carnavalero, y eso fue una de las cosas que todavía me tengo ahí que...
¿El cuerpo bailón?
El cuerpo bailón.
Eso está bien, ¿eh?
Sí, yo era, pero aparte, porque fue una de mis primeras cuestiones como de desafío público, ¿no? Meterme en una murga, lo que era, y salir con temprana edad antes, mis iguales, que en aquella ciudad de 25.000 habitantes, todos dicen, uy, este. Y eso no. Y le descubrí una. Tenía un oído malísimo. Malísimo, pero me gustaba. Me acuerdo que mi padre había renunciado ya a toda posibilidad, mi primo me regala una guitarra y la cosa iba más o menos mal, pero yo bailaba bien, tenía ritmo, entonces me ponen en la parte de percusión de esto.
Ajá.
Y después terminé siendo de todo un poco ahí y aprendí música, aprendí a hacer armonías y cosas a través de quienes arreglaban. Y ahí me despertó una beta que no profundicé. Yo, eso fue una de las cosas que de hecho creo que me la debo todavía.
El juego y la música. ¿Y a ti el baloncesto qué es lo que te fascinaba? ¿El hecho físico?
Pararme un poco. No. Primero, bueno, no parar. O sea, pararme un poco, porque si no es que estás como todo el santo día haciendo cosas. Y después equipo, ¿no? El rollo de equipo, más otros equipos, ¿no? Y al final acaba... viajando por toda España, todos los fines de semana estás yendo y viniendo y estás como en un marco bastante bastante familiar al final, ¿no? Y eso te genera como una cantidad de afectos, ¿no? Vinculados a un ocio que también, no sé, si tienes como mucha energía, pues consigues controlarla en ese sentido.
¿Y funcionáis así? ¿Fernando marca el ritmo y tú revoloteas?
No, al revés. Exactamente.
Lo habéis cambiado, ¿eh? Sí. Mírale. A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Hay una manera?
Muy difícil. Vamos, nosotros no la tenemos, deberíamos de...
No la tenemos implícita, escrita. Creo que también nos resistimos, no explícitamente nos resistimos, pero creo que nuestro hacer se resiste como a establecerlo, no sé.
Es verdad.
Pero decanta, yo creo que... Al final, él
canta más.
En el carro las frutas se van como acomodando un poco al viaje.
¿Sí? Las mismas cosas no las hacéis de la misma manera. ¿Vais cambiando?
Es que hacemos...
¿Siempre cosas diferentes?
No, es que hacemos todo junto.
Todo a la vez, juntas. Revuelto.
Sí, en el fondo no tenemos tareas asignadas, diferenciadas. Te lo cuento así con la cara, como diciendo, fíjate en la que estamos todavía. Pero es que no es que funcionamos pues quizás de una forma caótica, de una forma intuitiva, impetuosa, dubitativa,
carnavalesca,
inmediata, simpática, colaborativa en muchos casos, ineficiente en otros muchos,
solapada,
triplicada.
¿Y esto os lo notan o lo tenéis que disimular? Pues claro, la se relación lo con los agentes...
Ah, no, pero en eso, fíjate, yo creo... Yo voy a decir algo que pienso, ¿no? Porque cuando tú dices... Yo pienso que la gente piensa que somos, por una parte, como muy eficaces, ¿no? Y eso me lo ponen a mí, y después como maravillosos transmisores, ¿no? Y eso se lo colocan a Fernando, la historia. Sí, me la fe, eso es verdad. O sea, nos vamos a un ayuntamiento a presentar un concurso que hemos ganado, lo que fuera, ¿no? Nos cuentan. ¿Sí? Y entonces, como, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Se ve que te ven por primera vez, después de haber dado una charla, ¿no? Sí, y de haber preparado la charla así con los papeles, cada una vez tú que cuentas, bueno, tú que das, yo cuento, bueno, pues tú empiezas yo así y el día siguiente lo hacemos al revés, o sea que no nos hemos asignado nunca esos papeles. Sí. Pero después te lo cuenta, ¿no? Te lo cuenta la gente de Miguel cuando después de volver del teatro de Vejer, con la primera charla en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, ¿no? De pronto pues acaba todo el mundo diciendo, era el tío de la Junta al final diciendo, bueno, esta gente, ¿no? Es como que se ve que saben, ¿no? Y después es que lo cuentan también.
¿Antes se ha dicho psicólogo o hipnotizador?
Embaucador.
No, pero yo creo que lo que al final de esto lo que sale, y a mí esto me lo dijo un otro personaje, un otro alcalde en realidad, que se había peleado, que Marta es muy peleona, o sea, muy peleona de la buena, o sea, que aparte le pelea con le ofrece al contrario los argumentos propios, ¿no? En ese sentido. Yo creo que todos somos bastante descarnados en eso, ¿no? Y eso se nota que hay detrás esa pasión que tenemos, vital, ¿no? Y espiritual, intelectual, luego se nota en el trabajo, ¿no? Se nota en la dedicación al trabajo, en el rigor con lo que pretendemos hacer y en involucrarse. Yo creo que nosotros somos gente que nos involucramos tanto y en ese sentido mucho, en ese sentido que a veces somos caóticos, podemos ser para nosotros aparentemente ineficaces o ineficientes, pero creo que no terminamos siéndolo porque el sobreesfuerzo que a veces generamos, y bueno, asociado ya a un conocimiento, vamos a decirlo, ¿no? Y a una formación, y etcétera, etcétera, y unas habilidades, ¿por qué no? Hacen que las cosas sean, estén, y estén bien, y se contagien de alguna manera de un espíritu, de en el caso de los trabajos nuestros, como de ópera de todos también, ¿no? O sea, muy nuestra, porque no rehuimos, y esto es muy Ávalo y su artículo, no rehuimos esa responsabilidad del autor en ese sentido, pero que entendemos, nos disponemos como...
Dais juego.
Sí, sí, y como una pieza que engrana muchas cosas más y donde tiene que caber...
resulta fácil, o sea, el equipo lo formáis con facilidad entonces.
Mira, yo no lo sé, pero también te digo que en la práctica profesional, en la escuela, en el sitio donde estamos, la verdad es que... Al final no hemos tenido nunca ningún problema. O sea, es que yo no sé si es que nos ha tocado gente estupenda también, ¿sabes? O es que se ha conseguido generar ese ambiente, no lo sé. Porque para todas las broncas que tienen colegas nuestros, siempre como no, los problemas... O, por ejemplo, es que esta obra de Granada es sintomática. O sea, hay cuatro edificios a la vez construyéndose de otra gente, con cuatro constructoras diferentes, todas peleadas, todas exigiendo de todo, no sé cuánto. Nosotros estamos con SACIR. Si nos llega a coger otra dragada, nos machaca, porque, claro... hay situaciones en todos los proyectos en los que, bueno, pues hay dudas, hay situaciones, y no sé cuánto. Bueno, pues SACIR, y lo se lo contaba ayer a Javier, el jefe de obra es primo de Javier Terrados, que es un arquitecto de Sevilla, ¿no? Y bueno, mira siempre su primo y su arquitectura, y entiende y quiere hacer, y no te puedo imaginar. O sea, para nosotros es otro más.
Os cuida.
No nos cuida, es que es otro más. Sí, o sea, que es que nosotros estamos con la escalera diciendo, César, ¿qué hacemos? O sea, es otro más... Que él se está jugando su puesto en un SACIR, supongo. ¿No? Y nosotros con la universidad también, porque la universidad dirá, oye, ¿vosotros qué estáis haciendo aquí discutiendo entre todos una escalera? O con el decano de las ciencias de la salud, si vamos a reciclar o no reciclar un hornito que tienen para hacer sus cosas, para hacer los yesos de la ciencia.
vosotros ponerlo y acabar la obra en tiempo. La vamos a acabar en tiempo y la vamos a acabar como está exactamente, pero sí. no deja, la verdad, que la ineficacia es que no hemos hecho otra cosa en 2 años, porque estamos hasta aquí, de irnos a hablar con el tío, o sea, de generar esa historia. Pero es que si no, también te agobia no hacerlo así, porque no sé.
¿Por qué es así ese edificio tan peculiar? ¿Cómo se produce un edificio que es tan largo y tan alto?
Porque son las normativas uh-huh. urbanísticas las que nos obliga.
Eso no es negociable.
Nosotros lo hemos intentado negociar, cedimos. A ver, hombre, un edificio que tiene 130 metros, nosotros lo... Claro, intentamos estirarlo, o sea, para conseguir que la longitud nunca se vea en toda su longitud, sino que uh-huh. se vea como distintas facetas, bueno, ahí está, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y en eso tengas distintos planos con distintas sombras, de forma que aquello lo puedas ir viendo pausadamente, ¿no? Uh-huh. Los huecos lo pausan y las demás cosas lo pautan también, ¿no? Pautan como la percepción del edificio, porque uh-huh. la presencia es muy, muy, muy pregnante también. Entonces intentábamos como intentar moldearlo. Cedimos espacio, nos retranqueamos en un momento dado uh-huh. Para ceder ese espacio a la urbanización y conquistar los vuelos que, por normativa, tampoco podíamos volar sobre ese escueto espacio de 130 metros por 19. Es que un sí. edificio de 130 metros por 19 se llama aeropuerto. Sí, pero sí, lo más sí. próximo es un estadio de fútbol. Bueno, un aeropuerto,
aviones, ¿verdad? Sí.
Entonces, uh-huh. era y la prescripción era desarrollar toda la edificabilidad en una zona, en los primeros 30 metros hasta 10 plantas, después podrías haber desarrollado 6 plantas sí. y después 3, ¿no? Sí. En 3 golpes. Sin embargo, nosotros optamos por definir la forma más,
también
más
a priori. Porque... Este proyecto surge del concurso este internacional que se hace, que lo gana sí. Pisi, y plantea una ordenación de un edificio central muy orgánico y luego dispone, para decirlo banalmente, como matemáticamente, edificabilidades en función de los programas que le habían dado, es decir, barras de edificabilidad.
Como aulas, aularios. Y arriba despachos.
Claro, y todo en torno a los 10-12 mil metros, ¿no? Porque los programas que venían eran facultades que andaban en torno a los 10-12 mil, edificables en útiles o lo que fuera, y en torno a los 30-35. Entonces, bueno, con entornos de 10-12, hago 4 con las, ¿no? Digamos, hicieron una distribución bastante eficaz donde urbanísticamente definían como unas grandes pantallas que daban hacia la zona más urbana y bajaban los edificios hacia el edificio central, donde el campo un poco recogía todo el flujo. Nos tocó también, en la dinámica que fue tortosa, ahí deben haber 350 maquetitas de ver qué hacíamos, porque cuando salen los resultados, se publican muy, muy bien, la universidad dice, bueno, ahora vamos a poder acometer una fase, y tiene que ser ya porque tenemos un dinero que si no sale ahora no lo tenemos más, estratégicamente define los dos equipos que están en Sevilla, ponerlo de acuerdo, y dale. Entonces también nos facilitó, y bueno, porque tú conocías también a Antonio más cercanamente, tener como un ida y vuelta con ellos a testear cuestiones que estaban pasando y que no podíamos. De hecho, la barra era de 16, no de 19. Y con Antonio, claro, cuando tienes tres, tiene edificio para... Tiene crujía, pero cuando tengo una sola, no me cabe lo que tiene que haber, o sea, no tengo espacialidad posible. Y entonces... Ah, y con eso estuvimos viendo lo de los 19 metros y luego, de alguna manera, como la forma que ellos habían previsto en su concurso y su edificio era el que estaba al lado nuestro, sí. se disponía de una barra muy clara y una torre, entendíamos que podíamos estar en esa lógica también y no generar una
y se accede por un lugar más inesperado, ¿no? Que es por la cola.
No, y por el frente, tiene un doble acceso. Uh-huh. Se sí, accede
pero
por...
principalmente es la cola.
Principalmente es la cola y porque, pues mira, pasan dos cosas. El centro del campus es el edificio de servicios generales donde se concentra la biblioteca, donde se concentra la mensa, ¿no? El comedor, la aula magna y un montón de cuestiones, ¿no? Luego, ese era un acceso natural, necesario, ¿no? Y debajo de las 10 plantas, de la parte en torre que le llamamos nosotros, hay otro acceso que urbanísticamente debe ser considerado subsuelo. Para bueno, porque las cotas de toda la urbanización hacen que la torre casi que queda como encajada, ¿no? Además, el espacio que urbaniza y cierra todo ese campus preveía 2 parkings de 4 plantas subterráneas para toda la población. que la universidad no puede acometer, pues no tiene dinero ya. Con lo cual, está, digamos, estos tres, esos cuatro edificios que van a estar, o cuatro torres que están así, delante tienen una obra, un solar vallado, que es donde están ahora todo, acopiado todos los materiales y todas las cosas, y que va a estar hasta cuando el mercado haga rentable hacer cuatro plantas de sótano en un espacio como esto para universitarios, que básicamente no quieren pagar parking todos los días y que no lo van a pagar, con lo cual entienden que eso... Entonces, curiosamente, ese acceso se va a volver el más usado, el de atrás, el de atrás que estamos diciendo, que es el debajo del salón de actos nuestro. Entonces,
¿quiere ser un material único su edificio? Es como muy conformado, ¿no?
Sí quiere ser. ¿De un material único? Sí.
Sí, la historia está en intentar hacer un edificio muy veraz, muy sincero. Un poco...
¿Qué es eso?
Bueno, para nosotros es donde, en el fondo, es cuando casi arquitectura y estructura y sus materiales son toda la misma cosa, donde no hay superposiciones de elementos que pudieran llegar a dejar de mostrar como los cuatro o cinco elementos con los que se puede hacer un espacio, que no son más, que no son muchos más, que no que son cuatro cosas. Verás que nosotros hacemos eso de hormigón porque es la forma, y hacer el cerramiento lo hace todo. El suelo, lo que hacemos es la misma, digamos, composición del hormigón con un poquito más de algunos componentes para conseguir lijarlo y hacer un terrazo continuo, que es la misma composición del hormigón con los mismos, ¿no?, áridos y cementos, algo más empequeñecido. Y las paredes son, las divisiones de las aulas y tal, comunes, y los espacios están cualificados pues, con acero y punto. Acero crudo, puesto por todas partes, porque... Acero, vidrio y hormigón quizás eran los elementos que, no sé, entre no equivocarse mucho y ser muy sinceros y no intentar... Vamos a ver, también vamos a confesar nuestra...
A ver,
nosotros, verás que nosotros con esta historia, o sea, Fernando y yo somos admiradores de arquitecturas muy sinceras y muy, muy vinculadas a la inmediatez, ¿no? Con la que se construye, por ejemplo, en Brasil, sí. Con la que se construye en Uruguay, con la que se construye en Latinoamérica, en muchos sitios, pero que también venía yo de decir, con la que se construye en Suiza, aunque luego tenga tres capas de Beamedem, ¿no? De aislamiento.
Estás escribiendo arquitecturas veraces, pero también muy ingeniosas a la vez, ¿no?
¿Ingeniosas desde qué punto de vista?
Del artificio.
Claro, del ingenio. Sí,
pero... Yo creo que al final, ojo, a ver, que también para nosotros fue la primera gran exploración también en una arquitectura así. Hasta ahora las arquitecturas que hemos hecho eran las que... Nosotros hablamos a veces como de... Evidentemente, creo que ya todo el mundo ha superado sus lenguajes y esas cuestiones, ¿no? Y los estándares de producción. Nosotros particularmente sí somos como lo que entendíamos, hablamos de esa arquitectura que pretendíamos volverla inteligente porque las tomas de decisiones fueran estratégicas, pero también se acomodaran un poco al lugar en el que estaba, las condiciones también, por supuesto, biológicas, climatológicas, sociales, pero incluso materiales y económicas que podían serlo, ¿no? En ese sentido, siempre digo, la operación del teatro se desarrolló de una manera porque el lugar lo hacía, las viviendas entre la normativa y también el lugar eran otra cosa, yo pensé en la biblioteca, cada uno, de repente, esa materialidad... Es sincera, el Cibercentro es un edificio que es de chapa, ¿no? Porque habla otra cosa y eso es que está revestido, que tampoco...
Sí, pero tiene la sinceridad, o sea, muestra esa sinceridad, vamos, todo esto siendo humildemente, ¿no? Pero que tiene que ver con la trazabilidad con la que trabajamos, ¿no? Y es que al final, salto de edificio, aunque sea un salto un poco mortal, pero el Cibercentro Macarena Tres Huertas, que está aquí en Sevilla...
Es anterior, este proyecto.
¿Qué va? Es posterior.
¿Posterior?
Es posterior. Y es posterior y también es consecuente con esta investigación de la trazabilidad en la que te comentaba que estábamos trabajando, ¿no? Porque nosotros, las cuatro obras así como más, o cinco o seis obras más significativas en las que habíamos trabajado, nos habíamos preocupado por la identificación de agente, trabajo de agente, materiales locales, prácticas locales, maneras. Yo creo que, pero nunca lo habíamos conseguido visualizar, ¿no? El Cibercentro nace de un concurso en el 2008, en el que ya el proyecto de Granada está entregado, ¿eh? Porque esto que estábamos hablando es 2006-2007. O sea, el proyecto de Granada duerme durante 3 o 4 años hasta que se inicia la obra.
Curioso.
Entonces, el proyecto de Granada, que es fruto de un concurso internacional en una segunda vuelta, y aquello, bueno, pues también estaba, lo que tú dices, era como la primera exploración, un edificio de esa escala. Habíamos trabajado con edificios pues de la mitad de, o menos de tamaño, ¿no? Entonces, el cibercentro proponía ser muy, muy eficaz desde el punto de vista de la inmediatez de todos los materiales con los que se estaba trabajando y, por supuesto, con el consenso con las distintas asociaciones de vecinos de la barriada en la que estaban. Ajá. Y con el consenso de del programa en el que se colocaba y de donde se colocaba sobre una pista de baloncesto en la que yo había jugado mucho tiempo. Y es un solar que ceden en una barriada periférica en Sevilla para generar un centro social. ¿Vale? Le llamamos cibercentro porque en ese momento la administración pública tenía un interés muy grande en que a las barriadas llegara pues una proximidad a las nuevas tecnologías y
para ese uso.
Al final ese uso con un equipamiento que pudiera llegar a estar. Ahora mismo se usa más como centro social que como equipamiento para esas tecnologías. ¿No? Pero en ese sentido nosotros los proponemos como un edificio hecho en hormigón visto con una gran plaza wifi delante, o intentar liberar todas las plantas bajas porque el lugar donde está pues es muy permeable por todas las plantas bajas, e intentamos generar un cajón muy protegido, no nos vayan a robar los ordenadores, que era como otro de las preocupaciones vecinales,
que está arriba,
que está elevado, ¿no? Y después regalar una cubierta, intentar generar una cubierta cobijada donde alejada de las miradas de todos los demás, pero podías mirar y ser vista. Pero esto es muy muy viejo ya. Pero la edificabilidad.
Y te da un volumen también.
Y te da un volumen, lo necesitas. Entonces, liberar la planta de abajo, poner un bar, porque era, ¿no? Porque no existe un centro social sin un bar.
No.
Y después tener una sala mucho más compacta por el tema este del miedo de que nos roben, que nos roben, que nos roben. Y bueno, arriba tener un sitio de fiesta veraniega, fresca, ¿no? Que también lo pensábamos. Entonces, la chapa, nosotros la cogimos de catálogo en una aplicación rigurosa del entendimiento de, ¿no?, la arquitectura de catálogo, muy casi que buscando, vamos a ver, muy de la Sota, muy clásico, muy los Ábalos, muy una situación muy básica, ¿no?
Sí. Bueno, pues coge la chapa. Diferentes localizados.
Infinito,
sí,
muchos,
sí.
¿No?
Entonces, incluso la posición de las ventanas, sí.
Claro. Sí, pero son como muy básicas. Bueno, yo no sé en qué estás pensando, pero no la tengo. Esa fue mucho más casual, porque esto lo hicimos con otro colega de Madrid también, en otras cosas. Pero es que este edificio, definimos la chapa de perfrisa de eso cuánto, cuando lo estábamos haciendo, bueno, primero estábamos en Uruguay, sale el hormigón mal, y decidimos que lo pinta un colega nuestro chileno, que es un grafitero, que curró con nosotros, que vino a clase de Pepe Morales, que no acaba arquitectura ni nada, y que está en otras cosas, y que es muralista, y decimos, Miguel, tío, te va a tener que venir para acá, porque esto tenemos un hormigón pésimo, y lo vamos a pintar, y vamos a pensar un aparte que hay mucha tradición en esa zona norte de Sevilla de muralistas, ¿no? Muralistas de grafitero. Y después buscamos la chapa iba a acabar la obra y no estaba la chapa, porque la supuesta chapa industrial fácil, inmediata, de catálogo, venía de Burdeos, la bobina de estaba la traían de Burdeos, la llevaban a Zaragoza, en el Zaragoza la plegaban, la llevaban a Oporto, a la CAR, esto, la industria, y de Oporto la volvían a llevar a Zaragoza, bajaba hasta Córdoba, y en Córdoba la traían los que estaban montando la subcontrata de fachadas, ¿no? En eso, para 200 metros cuadrados, es que no lo hacían. Y además, la mitad de los 200 metros cuadrados calada. Y además, modulada, bueno, la estandarización. Y el edificio estaba hecho para la chapa estándar, ¿no? La trazabilidad. La trazabilidad de esa chapa, de pronto, se convertía en un lastre para toda la obra. Porque la obra era como una cosa rápida, eficaz, inmediata. Entonces nos pusimos a buscar la chapa, a buscar un resto de chapa, pero desde aquí, buscando. Por eso te digo de los de la. Entonces, localizamos precisamente un trozo de bobina en Zaragoza. Ese trozo de bobina se lo trajeron, la misma contrata, en un camioncito, a un polígono industrial de aquí al lado, que unos tíos que tienen una empresa, que ahora los hemos llamado para poder hacer más cosas, porque es una empresa familiar, se llama Transformados Andaluces Siderúrgicos, o sea, imagínate, súper locales, pero que hacen lo que necesariamente, o sea, que en una obra, perfilar una chapa, plegarla, tienen las máquinas de corte, lo hacen, lo laca el tío de atrás, el de la nave de atrás, con todos los sellos y con todas las cosas, porque existe. Lo bueno de esa situación transitoria en el que todavía pervive la tecnología, digamos la artesanía, pero la industrialización no ha mermado eso, es que hay mucha gente que ha trabajado y que sigue trabajando artesanalmente, pero que ha conseguido que se reconozca a nivel de ISO, a nivel de UNE, de nivel, digamos, todas las garantías de su trabajo. Sí, eso sí. Para mí es como el avance, ¿no? Por lo menos en Andalucía. En total, pero que la hacen al lado no sé cuánto sé qué, se la traen en dos días y la monten, ¿sabes? O sea, y la trazabilidad pasa a ser cero, porque de irse a Burdeos a no sé cuánto, no sé qué, digamos la...
Esto, ¿quién, ¿quién encuentra estos agentes? ¿La constructora? ¿Los tenéis que buscar vosotros?
Nos fuimos nosotros a Córdoba a buscar a la constructora, a la subcontrata. Mm. Estuvimos hablando con ellos y sois capaces de hacerlo, sí, hay que encontrar la bobina. Y la bobina la encontraron ellos. Sí. Hay que buscar dónde está el material. Era una cosa tan básica, era dónde está el material de 0,8 que venga a un metro y lo podamos plegar. Vamos a buscarlo. Y era llamar a buscar.
También, nosotros, yo creo que de las cosas que hemos ido como aprendiendo también y dándonos cuenta, que eso es aprender a darse cuenta, fue que, por ejemplo, tú tomas como decisiones estas estratégicas, ¿no? Sí. Pero claro, puede estar el hilo fino, ¿no? Sí. Y entonces y nosotros cada vez postulamos más que en función de la escala y la situación de determinadas operaciones que uno genera, la tecnología o las posibilidades de incorporar tecnologías seriadas, etcétera, hay que medirlas mucho. Es decir, tú en un pueblo de 10.000 habitantes, podrá ser muy global y muy contemporáneo, pero todavía tienes la posibilidad de rescatar algunas lógicas de trabajo que te permiten una cercanía y unas posibilidades de empatizar con todo el lugar, sobre todo cuando te metes en situaciones de equipamientos públicos, que siempre hay pugna de los ciudadanos con que si eres del alcalde, si es moderno o poco moderno, si vaya, ¿no? De repente tú logras involucrar a gente que está metida en que convive y ya la cosa cambia, ¿no? Pero cambia en todo sentido.
Te garantiza
que tiene una proximidad y que luego tú tienes un compromiso con el operario, que por ejemplo, Cibercentro Magallanes de la Huerta, una chapa industrial, que en realidad es una chapa industrial de hacer naves, que nos permitía un montaje, porque aquello de repente, bueno, era un tema económico y también de tiempo, porque tuvimos unos pilotes, porque eran 20 metros, imposible.
¿Ah, sí?
Porque eso es un intercolero anterior.
En una obra que en realidad, cuanto más seco aquello fuera, mejor, porque había viviendas al lado, estamos al lado de una ventana, cuestiones que tú te pones a pensar, de estrategias de no sé qué, también de una iconografía que tiene que ver, no con un equipamiento de la barriada, sino con un equipamiento municipal que se incluye ahí, que habla de otra cosa. Bueno, hay toda una serie de cosas, por eso la chapa y el color, etcétera. Pero tú dices, ajá. Y ahora tú te pones preso del instalador que viene, en este caso de Zaragoza o del País Vasco, que baja con sus chapas, que tiene el perfil que viene destruido, pero que aparte el remate es el de la nave de IKEA, y no el que tú necesitas para darle al señor que cuando se acerca a la nave de IKEA, dice, pero esto no es una nave de IKEA, esto es mi lugar, que soy yo, que mido 1,80, ¿no? y que aquí abajo me quiero poner... Entonces, esa cosa hay que cuidarla. Y eso lo haces con el tío que se compromete contigo. Y si consigues el plegador que ahora dice, vamos a ver el perfilito de manera que lo que viene en un estándar no es un cuadrado así que se pone, es con el de 0,6, vamos a ver cómo perfilamos algo para que siga siendo un pliegue más, etcétera. Digo, esas cuestiones te las da
la proximidad. Y después hay un factor importante que nosotros, a ver, que
la proximidad de producción. Esa proximidad llega luego a quien lo usa.
Claro, para nosotros hay dependiendo de qué cosas hay, yo creo que nuestro interés en conocer la trazabilidad de los edificios es sobre todo por conocer cómo incide en la apropiación de la demás gente de los propios edificios, ¿no?
¿Cuánto
esa interacción contribuye a apropiárselo y a trasladarlo? El Teatro de Berger de la Frontera, que fue construido muy muy también artesanalmente, porque también era una rehabilitación de un antiguo cine que había y que luego que prácticamente fue desmontado y montada toda la caja escénica, todo lo que eso supone para meter un teatro, que cambia muchísimo. El nivel de implicación de todo el mundo fue medido. Fíjate, las butacas es de las cosas que más rara, que menos implicación, que generaron una distorsión mayor en la trazabilidad de las cosas, porque llegaron los tíos, colocaron la butaca y se fueron.
Ya está.
Y entonces, ¿no? La gente se sienta. Y dice, no, pero el resto de las cosas son como muy cercanas, pero al margen de los tiempos de la obra, la cantidad de enredo, lo ocupan antes de que se acabe. Porque quieren montar allí los carnavales y esta obra no se ha acabado porque el centro de transformación no habían dado luz todavía y aquello, dirección facultativa, que nos vamos a meter, que no os podéis meter, que es responsabilidad, ¿cómo vamos a meter 250 personas dentro de un teatro que no ha acabado, que está abierta la obra y que es tu responsabilidad, si mi seguridad de semana no lo cubre? callado, se fue Jorge Yeri a hacer la foto, porque además...
Y se metieron.
Pero, y se metieron en ese sentido. Bueno, en ese sentido, esa era la lógica. Pero es que ahora han montado en donde iba a ser la administración del teatro, que es mentira que haya administración personal en un ayuntamiento de vejez de 20.000 habitantes para solo gestionar, gestiona un montón de cosas y está en la Casa de la Cultura el tío, han metido la radio. Entonces han decidido Tabica, han hecho y han metido pues un lugar para la radio. El espacio ahora ya está ocupado, la gente lo identifica como propio, es un espacio que además tiene, claro, tiene un equipamiento que la gente conoce. Me acuerdo los conciertos de YouTube que se montaban, o sea, ese tipo de apropiaciones no creo que sean valor nuestro, ni del proyecto, ni del detalle, lo da la proximidad de la gente que está funcionando en eso. Entonces, que nosotros somos de pronto los arquitectos, pienso, ¿no? Estamos en un espacio constante de mediación.
Puedes dificultar o puedes facilitar, ¿no?
O puedes verlas venir y dar la posibilidad, ¿sabes? O sea, que yo creo que hay municipios o hay situaciones en las que se produce arquitectura que nadie quiere saber de lo que está pasando. Pero cuando tú llegas a una localidad y ves que la gente, o a Sevilla, una barriada, y ves que la gente está así, mirando a ver qué piedra mueve el tipo, porque es una barriada de parados por la. El haber cerrado los astilleros de típico barrio donde viven muchos señores de astilleros, este astillero cierra y se quedan allí con 43 años parados, un montón de tíos. Pues están todos allí, todas las asociaciones de vecinos, aquello es un gallinero terrible porque están todos peleados, en fin. Pero al final están allí, están presentes y quieren saber qué se va a hacer y qué está haciendo. Y nada más que hay que estar allí mediando, ¿no? Entonces, todas estas cosas uno las tiene que saber ver también. Y hay veces que no se dan y hay veces que sí, ¿no?
Hay cosas que te tienen que interesar y yo creo que se pueden hacer arquitecturas que no toman en cuenta eso y serán internamente la disciplina correcta y cumplirán con su objetivo en principio nominal, ¿no? El tema es el valor agregado, ¿no? Y el valor agregado, evidentemente, creo yo que está también en las destrezas y espaciales y materiales de mantenimiento, pero también... Creo yo en claro, tú tienes que asumir a cargo de ese otro esfuerzo o esa otra implicancia, pero que tienes que disfrutarlo, ¿no? En el caso del teatro, otra vez, el revestimiento interior lo puedes hacer con no sé cuántos paneles, y dijimos, de repente encontramos una gente que son los carpinteros, que son de ahí un oficio del carajo, que podemos hacer cosas que no lo hubiésemos hecho con el cómo encuentras otra vez la esquina y no sé qué, y a ver si te modulan para esto, y de repente, de pasar a ser tipo, venga, coloque la butaca, vaya así, no sé cuándo, a tener más o menos por el mismo dinero gente ahí implicada en la obra, desafiándose, tomándose la cerveza enfrente, ya empiezan, la gente va a ver las maderas de fulano, quiera que no, empieza a generar como una carga, el edificio empieza a existir antes de que tú lo inaugures, ¿no? Eso, ojo, tiene lío, tiene trabajo, tiene otras cuestiones, tiene otro riesgo en algún caso, ¿no? Pero yo creo que se hace sentir, tiene una vida, ¿no? De repente la obra es vital, no es una maquinaria de producción, sino empieza a adquirir como otra vida. Ojo, y si te da satisfacción, es decir, te mezclas tú con el tipo y dices, vamos a ver cómo hacemos esto para que la madera en este sentido haga tal cosa, o vamos a ver cómo colocamos esto otro, y te planteas desafíos, ¿no? Del carpintero que nos esperaba con distintas cuestiones, y posibilita que con un grado de visto de compromiso tuyo con eso, logres algunos resultados también arquitectónicos y espaciales de, uy, no, esto no viene bien, vamos a mejorarlo más todavía, que no lo puedes recoger en el pliego. Ni
claro, esta distancia entre lo que se piensa y lo que se hace, entre la cabeza y las manos, tiene que ser mínimo. El proyecto casi que os tiene que molestar actuando de esta manera, ¿no?
Pues sí, la verdad. Es que después los proyectos, cuando hace un proyecto se parece tan poco a la obra que yo me lo cuestiono constantemente. Hombre, los proyectos vamos, Granada, el salón de grado en Granada, al final decidimos sobre la marcha cómo va a ser, ¿no?
Es proyecto trazador, por lo que decís, ¿no? Marca los objetivos, marca reglas de juego,
pero ahí están las intenciones, están las intuiciones, están las inocencias, y está el documento estupendamente, digamos, armado, ¿no? Es un documento serio. Lo que ocurre es que la vida y la construcción te dan otras pautas que tienes que aprovechar en ese momento, ¿no?
Y yo creo que lo ves cuando ya ha pasado la obra, cuando ha pasado toda esta vendaval, ¿no? ¿Resistís la visita posterior a lo que habéis hecho?
Sí, la hacemos.
¿Y con qué consecuencias? ¿Qué pasa en las viviendas, por ejemplo?
Tenemos vídeo grabado.
Tenemos un seguimiento de...
Yo no sé esto que está aquí. Sí, nosotros, de hecho, en las cosas de trazabilidad hicimos una historia que llamamos Biografía Arc, que es un poco siguiendo eso, ¿no? Entonces, hemos ido, digo, de hecho, bueno, el teatro lo tenemos más. Y de las viviendas, por ejemplo, sí, la vivienda...
O la biblioteca,
bueno, sí. Sí, la biblioteca
sí, tenemos... La biblioteca más, creo que ha sido de las más satisfactorias también, ¿no? Por sí. Lo que la están esperando.
La estaban esperando, entonces se la han apropiado del tirón.
Y aparte fue muy tensa la relación porque estaban esperando, no parecía que la estuviesen esperando tanto, pero la estaban esperando. Pero en el caso de la vivienda, que es como lo más, ¿no? Lo que se tiene que transformar por norma, ¿no? Y eso hay que resistirlo, digamos, aun por más que tú tengas claro, lo tienes que resistir porque lo que te estás, lo que te enfrentas es el decir no solamente el hecho que te puedas haber equivocado, que también, ¿no? Sino el decir, claro, tú el control que era, ¿no? Tú ¿qué controlas, no? ¿Y por qué tienes que controlarlo? Pero de todas maneras, hemos tenido, por ejemplo, quejas, y lo diremos, de algunos materiales. Bueno, otros, las típicas, las que uno prevé, decir, ¿para qué pusimos esto aquí? Si yo lo voy a cambiar. También, pero eso es un
hacer de más, ¿no? Cuando haces vivienda de protección pública, según los estándares que te exige la normativa, tienes que hacer cosas que no las tendrías que hacer. Pero ahí quitamos, ahí conseguimos quitar, o sea, las viviendas sociales en Conil de la Frontera. Dejamos de hacer un supuesto cuatro dormitorios, pues hay un dormitorio que aquello no se sabe lo que es y la normativa nos lo dice, aquí falta un dormitorio, bueno, pero es que este es un espacio más o menos flexible, cuatro cosas, vamos, cosas muy sencillas, pero previendo la evolución de la propia vivienda, previendo la ocupación de espacios, previendo generando solamente un esqueletito que aquello pudiera crecer, modificarse de tal manera. Lo que dice Fer es que al final dices, ¿para qué le pongo el termo aquí si los tíos lo van a cambiar? O seguramente la configuración del... Pero lo tienes que dejar puesto, o la pila, o cosas así, pero en el fondo...
No, bueno, sí, y hay gente que, bueno, por supuesto, lo ha acabado, estas cosas, sí, no, es típica, ¿no? Quiero cambiar mi suelo, quiero cambiar mis cosas. Pero luego, todavía las viviendas han sufrido una transformación, digamos... de necesidad, por ejemplo, de espacio, que algunos se lo estuvo pensando, y otros, yo aquí le hice puesto, no, yo estoy buscando para tener más armario, ¿no? Doblar una zona que tiene una doble altura, y, bueno, cosas de estas pueden pasar. De un italiano fantástico que se quejaba mucho de que tocó la vivienda mal orientada, dice, que yo creo que sí. Pero bueno, nosotros, y aparte surgió también que una de las, eso sí son dos fases, la segunda fase tuvo problemas a su vez de suelo, el suelo que sirvieron, bueno, aparentemente tuvo todos los ensayos bien, pero algunos empezaron a tener fluorescencia, era un terrazo, ¿no? Y eso también nos obligó a ir y a ver con la gente cómo vivía y todo lo demás. Y nada, yo la última que vi transformada fue que por fin alguien descubrió, porque eso es Chivatamo, que bajo la escalera tenían espacio para hacer lo que quisieran. Y la han modificado y hay uno que le modificó el pasamano de la barandilla, le hizo más cosas. Y nada, normal. Yo no.
Esta actitud así como guerrillera, ¿no? En cuanto a cómo retomar las cosas o cómo resolver estos trazados, ¿no? Tanto en proyecto como en obra, ¿os obliga a poner en ridículo la normativa, a poner en ridículo la codificación que os viene servida?
Sí, nos obliga a agudizar ahí un poco bastante.
Bueno, en mi caso es como siempre, en esa pelea que dice Fernando que yo lidero constantemente, es grave porque me siento con la gente y acabo intentando cambiarle la normativa al tío de incendio del que le toque o al supervisor de la vivienda oficial de la Junta de Andalucía y intentas sentarte allí y decirle, pero tío, esto que no puede ser, o sea, esto no, ¿por qué no puede ser? Vamos a verlo. Y entonces lo cuestiona y yo me peleo nada. Pero vamos, se intenta justificar, ¿no? Entonces son unas evidencias que yo creo que siempre que lo planteamos acabamos haciéndolo. Yo creo que hay siempre un espacio de negociación posible dentro de las normativas y que hay que intentar conquistarlo, ¿no? Sí. Pero no es desde la, yo no creo que sea desde la pataleta, es desde el cuestionamiento siempre. O sea,
no, yo entiendo que no es desde una voluntad de singularizar, sino que más bien es desde una voluntad de desbrozar, ¿no? De eliminar lo que es superfluo y dificulta la vida, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Por lo que explicáis.
También una vez cuando nosotros habíamos contado algo de esto en una de las charlas y eso, alguien nos decía, voy a analizar vuestra producción de estas tres cosas que habéis montado desde... como fue que dijo, desde las limitaciones, ¿no? O sea, y muchas veces esas limitaciones también son un desafío, son las que te imponen, tienes el marco, la cancha, te marcan la cancha y tú ves cuánto tienes que ablandar ese borde, ¿no? O sea, en algún momento tendrás que salirte o no jugar más, ¿no? Pero digamos, una vez aceptado que estás jugando en ese partido, con esa cancha, decir, bueno, ¿qué margen me deja esto para poder moverme ahí? Y dentro de esto, ¿qué logro sacar? ¿No? O sea, la vida eran claramente, teníamos una normativa que tenía que ser, aparte de la normativa local, la normativa estatal, el urbanismo, no sé qué, no sé cuánto, que en Conil no se puede hacer otra cosa que no sea un cuadrado blanco, ¿no? Porque es lo que te pide. Y dentro de las limitaciones, ¿qué le sacas tú? ¿Cómo la vuelves a tu favor? Eso por un lado. Lo otro, nosotros tampoco somos de los que estamos buscando el borde de la normativa para ver qué hacer en el borde de la normativa, sino decir, sí, sí, a dónde lo limita y si no está limitando, si le podemos mover ese, si le podemos ablandar ese borde, ¿no? Uh-huh. Y si no, decimos, mira, no, no, vamos para otro lado. Pero de las más cosas así que hemos discutido grandes fue en las viviendas de Cala, en la Sierra de Huelva. Uh-huh. EPSA, Junta de Andalucía, estándar de vivienda andaluza, blanca y no sé no sé cuánto.
Unos modos de vida para empezar, totalmente ajenos.
¿Por qué no? Donde tenía, ¿por qué no? La cubierta inclinada. ¿Por qué tiene que seguir siendo para empezar? Segundo, llegamos a un sitio donde lo que estaban haciendo era construyéndole a la gente como unos nuevos trasteros para sacar los trasteros que habían empleado las viviendas sociales de atrás hacia la plaza, hacia un espacio que era como una plaza, donde ahora lo serían como solar para hacer nuevas viviendas que eran las que nos tocaban hacer como curso. Nos habíamos planteado unos accesos para que la gente trajera sus cosas por atrás,
sus aperos, sus animales que tenía todavía,
su propia historia. Es una vivienda un poco más rural, ¿no? Más rural, de vida rural, no de voy a pasear al campo, ¿no? De vida rural. La típica, entra con sus botas, sus barros, sus cosas, porque tiene que entrar por la puerta esa que... No hubo manera. No. Eso no hubo manera. Y digo, ¿quién? Pero vamos a una cosa.
Bueno, nos han hecho, nos han construido. Sí, o sea, puedo decir que la pelea nuestra fue tal,
pero no fue por
que después no se promovió, pero porque no se promovió, Fer, porque en el fondo no había demanda del tipo de vivienda estándar que había impuesto, claro, la Junta de Andalucía, porque era un tipo de vivienda estándar urbano, cuando en el fondo los modos de vida son rurales. ¿Qué ha ocurrido? Que los supuestos destinatarios de esas viviendas, que por cierto ahora en Almorín ya tienen adjudicadas las viviendas y hay una reunión el viernes, en fin, con los propietarios, con lo cual podemos hablar con los propietarios antes, ¿sabes? Que a mí eso me parece, esas jornadas que vamos a empezar el viernes en Cáceres, pero estas al final no tenían masa crítica, o sea, clientes, la empresa pública del suelo, que quisieran comprar unas viviendas sobre plano que eran absolutamente estándar.
No alcanzaban el ratio. Pero nosotros decimos, ¿te das cuenta tú que el inversor privado, digo, ahora tú estás manejando un dinero que es de todos, ¿no? Pero el inversor privado es más inteligente y sabe que tiene más mercado si se adapta a la vivienda a la necesidad del lugar. O al deseo, al menos. El deseo, porque tú tienes nunca necesidad, deseo, no sé cómo.
Sí, ese inversor es un mirlo blanco. Ese inversor que dices tú
es
un mirlo blanco. Sí. Bueno, tienes razón, seguramente.
No, pero quiero decir, en ese momento no, pero quiero decir, en ese momento aparte vendías cualquier cosa si fuera al mercado privado, porque es lo que estamos. Pero quiero decir, la propia Junta de Andalucía estaba haciendo viviendas públicas que no iban a servir para el uso diario de las personas a las cuales iban destinadas. Y eso fue una pelea tremenda. O sea, fue una. Decir, pues vamos a una cosa, que. O la otra. ¿Y por qué no ponemos tal cosa, tal otra? Y, bueno, no, porque digo, pero sacamos el dinero del alicatado de la cocina, que si lo ponemos en vez de hasta 2 metros, como dice tu normativa, no, se alicata 50 centímetros arriba de la encimera, o nada, porque la gente va a poner su alicatado.
Sí, pero era muy bonito pensar, o sea, claro, todo esto, al final, ¿el proyecto para qué sirve? ¿No? Tú me decías, al final los proyectos son trazas, dice, pues para construir quizás, pero como investigación interna, y esto es sincero, vamos, es para lo que no es, porque dice... Y yo, ¿cómo se...? Nos ponemos los dos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer una vivienda que se entra por el trastero? Porque el modo de vida de la gente que está trabajando, entran por el trastero, dejan sus aperos, ¿no? Lo que urbanamente se ha entendido. Y a partir de la transición de los modos de habitar, pues son de entrar directamente al salón, de generar una cocina vinculada a un patio y tener los fondos con habitaciones. Y no con entrando a mano derecha a un dormitorio de la abuela debajo de la escalera, que son otros estándares muy locales, ¿no? Entonces, como investigación interna, claro, a nosotros así nos va. Le metemos un proyecto un montón de horas, pero porque en el fondo supone el imponerte, quizás, un superar. Yo no sé si son las normas o si es más, son las dos cosas, ¿no? Es como ver todas las constricciones e intentar, pues, usarlas a tu favor, ¿no? Dices, pues, ¿cuáles son? O las cosas que vienen favorables. Dices, modo de vida, esta gente, este lugar, o esta pendiente, o estas cubiertas, y ahora a partir de ahí, ¿qué hacemos? Intentamos, y en eso, o sea, un proyecto para nosotros es más una investigación y un documento. Claro. El documento depende con quién te lo vayas a construir y depende de lo que se genere. Es un documento abierto y nunca nos ha tocado un documento, o sea, un momento en el que el documento inicial, ¿no? Casi más de la investigación y más experimental, se desmontara, ¿no? Sino que en el fondo pues lo íbamos volviendo a montar según se fuera montando la obra, ¿no? Eso todo.
Tal y como lo contáis y el ambiente que describís, para mí, ese proyecto que mencionas ahora, en el fondo es el mecanismo que sustituye todo lo que antes se podía llamar las tradiciones que resolvían las cosas, ¿no? Pero, con lo cual pasa a ser directamente una estrategia o una sofisticación que pertenece a, en este caso, a vosotros, y que es algo que administráis en la relación con la gente, para simplemente conectar lo que necesitan con lo que saben hacer, con lo que está disponible, ¿no? Eso yo creo que, supongo que plantea permanentemente un conflicto con la administración, porque la administración necesita patrones, necesita verificar, necesita garantizar, pero seguramente por otra parte os obliga, pues eso, a espabilaros, a trabajar más, ¿no? Y sobre todo a trabajar de una manera muy codo a codo. No me resulta extraña, me resulta una mecánica que sabéis en Venecia calificábamos de bogadores, ¿no? Que tiene, forma parte también de esta cultura y en la que efectivamente ese instrumento proyecto se identificaba exactamente de esta manera, ¿no? No como un artefacto administrativo, sino casi todo lo contrario, como lo que deshace el hueco, aprovecha algo que ha dejado eso, pero claro, a la vez requiriendo esa sofisticación como lo que permite que la gente viva con menos complicaciones, que al final termina siendo el objetivo. ¿Sabéis qué nos ha pasado? Nos ha pasado la hora, incluso un poco más. Creo que hemos podido hablar de vuestros principios, más o menos de vuestra manera de trabajar y quizá de cómo veis lo vuestro. Y yo me doy cuenta que casi todas las preguntas que había podido tener inicialmente la intención de haceros se me han quedado por ahí en algún tintero, pero ¿qué le vamos a hacer? Algún día os lo sabré. Gracias por la conversación.
Gracias a ti. A mí, que siempre las conversaciones son como conversaciones con uno mismo. Es una manera de escucharse.
Bueno, tampoco ha dolido, ¿no?